Bueno, yo soy Jay Fonseca y estamos hoy en el Wellness Center o el Centro de Wellness. ¿Cómo se traduce wellness en español? Vamos a hablar de eso ahora. Bienestar. Okay. Estamos en la Ponce Health Sciences University y está con nosotros la doctora Yuria Rivera, que es la jefa del Wellness Center, la directora. Y gracias a ella por estar con nosotros, obviamente. Y el doctor Pierre Altieri, quien también está con nosotros de la Ponce Health Sciences University. Pero yo quiero hacer una pregunta antes de hablar con la jefa. Ok, yo vi que usted es experto en hipnosis. Si yo quisiera dejar de comer tanto, ¿usted me puede hipnotizar y hacerme entender, deja de comer, deja de comer, deja de comer? ¿Eso puede pasar?
Bueno, es un proceso de mediado y largo tiempo, un largo plazo, ¿verdad? La hipnosis se utiliza para distintos tipos de tratamiento, en distintos tipos de tratamiento, pero es muy efectiva en los manejos de ansiedades y muchas veces los desórdenes alimenticios tienen unas bases de ansiedad, así que se puede trabajar
O sea que
de una forma u
lo mío
otra.
viene desde la infancia entonces. Yo he sido siempre gordo. O sea, nunca hubo un tiempo en mi vida donde yo era el flaco de la foto. Siempre he sido el gordo de la foto.
Bueno, lo que se va a buscar es que tú sigas disfrutando la comida, pero entonces desde un punto más saludable.
¿Sabes lo que
Así
pasa?
que se
Que
active
a
esa
mí me
parte
preocupa
de...
porque yo digo, en casa del herrero cuchillo de palo. So, probablemente si yo estudio este tema, me vuelvo un experto. O sea, lo que hago es comer más. O sea, porque enseño a la gente cómo hacer lo correcto, pero yo lo hago diferente. Bueno, nada. Ok, no, y hablando en serio de lo que ustedes hacen aquí, en Puerto Rico tenemos muchísima gente, particularmente después de Huracán María, que la estaba pasando difícil y que mentalmente necesitaban ayuda. Entonces, vamos a decir la verdad. O sea, la gente tiene el estigma todavía de que ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, ustedes ambos son psicólogos, que estás tostado y que algo más en la azotea. Y entonces, pues, ¿cómo resolvemos eso? O sea, entonces, es normal si yo tengo problemas de la diabetes o del azúcar que yo vaya a un endocrinólogo, pero no es normal o todavía se tiene un estigma distinto cuando es el cerebro. Presumo yo que es porque desconocemos todavía cómo funciona nuestro cerebro, ¿no?
Eso es
Doctora.
así porque es cultura. Por ejemplo, en Argentina, decir que voy al dentista o que voy al psicólogo es lo mismo porque no hay ese estigma. En Puerto Rico, tú dices que voy para el dentista, pero cuando dices que vas al psicólogo, igual cuando tú le pides a tu patrono unos días porque quieres cogerte un espacio para salud mental, se ve mal. Cuando es el mismo derecho que tienes que recuperarte por un catarro, una monga, un flu, pero tienes un periodo de ansiedad o estrés laboral muy alto, es recomendable también cogerte.
Yo pienso
Pero eso no
que,
se ve de esa
y
forma,
la
como tú
pregunta,
estás diciendo.
la pregunta macro, obviamente estamos hablando de micro, pero macro, uno a veces piensa que Puerto Rico es un lugar que propende a que nos enfermemos mentalmente por el tapón, por la familia que nos alimentamos, el cambio drástico en el estilo de vida, la situación económica, la estridencia con la que vivimos. O sea, realmente es como si tuviéramos todos estos caldos de cultivo que termina siendo un guiso de histeria, ¿no? De locura, ¿no? Pregunta, o sea, ¿cómo uno puede canalizar todo eso y no sentirse mal? O sea, esto es prevención, esto es... ¿Cómo funciona un wellness center?
Pues todos son factores, ¿verdad?, que añaden, te quitan bienestar. Pero esto es algo mundial, no es solamente Puerto Rico, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud define bienestar, ¿verdad?, define lo que es salud, un estado óptimo de bienestar físico, mental y social. Así que el elemento social sí va a tener ¿verdad?, un predisponente para sacar cualquier condición de salud, ya sea diabetes, ya sea uso de sustancias, enfermedades de salud mental. Así que nosotros lo que hacemos en el Wellness Center es ver al paciente como una persona, ¿verdad?, holística. No solamente vamos a trabajar, perdóname,
Sí.
la salud física, sino que también la salud mental es importante.
Ok, yo recuerdo que yo tuve una ex que me decía que yo tenía mucho potencial. Me decía, tú tienes mucho potencial, pero es que te falta, ¿por qué tienes mucho potencial? Pues es que tu inteligencia emocional te hace ser ansioso o no tener paciencia y tener que. Y lo resuelves comiendo de más, en mi caso, ¿no? Obviamente. Ella me decía que mi potencial era ser. Yo voy a ser Julián Gil de las noticias. Pero pues no, no, como se da cuenta, no llegué ni a Jaime Mayor. Entonces, mentira, Jaime, saludos, Jaime, donde quiera que esté. Pero, ¿cuánto potencial se pierde en gran medida por no estar dispuesto a ir a un sitio como este lugar, donde ustedes tienen tantos servicios y que probablemente personas con la debida orientación, o sea, si le pudiéramos la ruta, de
La
seguro
clave es
tendríamos
el
mucho más éxito?
bienestar, es caminar hacia el bienestar. El que las personas puedan identificar, ¿verdad? Y eso, Pierre puede hablar, ¿verdad?, de lo que es la sintomatología y poder identificar síntomas. Ya sea que tú, no es normal que tú te sientas mal, que te levantes cansado. No es normal que tú te estés preocupando. No es normal que tú te sientas irritable, hostil. Así que Tienes que buscar la causa, puede ser física o puede ser
de salud. Se me cayó el teléfono de pensar en mi ex, fue eso. Fue.
Por mencionarla.
doctor, en su caso, o sea, los pacientes, después de Huracán María, es obvio que tenemos más condiciones probablemente que nunca y tenemos más gente. Siri, mala mía, yo sé, no te pregunta a ti, pregunta al doctor. Doctor, si yo fuera a, después del Huracán María, sabemos que se ha explotado la cantidad de personas que han estado pasando la difícil y las condiciones mentales han estado más complicadas que nunca probablemente. De hecho, tenemos menos población, sin embargo tenemos más pacientes. Uh-huh. Eso es algo que
y
ustedes...
Más severidad, uh-huh, en los síntomas.
Y más severidad.
Ok, ¿cómo vamos a trabajar eso? Porque no es como que ahora viene otro fenómeno, viene otra temporada de huracanes, viene, o sea, es cuestión de tiempo.
Bueno, hay una naturaleza de por sí en el ser humano. Como tú mencionaste dos palabras. En un momento se mencionó la parte de la ansiedad y en otro momento se mencionaste la parte de la inteligencia emocional. Así que podemos definir en parte, porque van cogidas de la mano, la definición de la inteligencia emocional. Una definición fácil viene siendo la capacidad que tiene una persona para adaptarse al ambiente que los rodea. Así que ya en mi naturaleza, para yo sentirme cómodo, para sentirme tranquilo, voy a buscar de alguna forma u otra tener esa capacidad de adaptación. Cuando tú miras la base de la ansiedad, otra definición básica sería cuando yo identifico que hay algo en el ambiente que me rodea que no lo puedo controlar. Así que el ser humano de por sí en su naturaleza siempre trata de sentirse cómodo y seguro dentro de su ambiente. Nos sentimos cómodos cuando tenemos nuestros familiares, nos sentimos cómodos cuando los familiares nos entienden o las amistades nos entienden y nos dan ese backup. Cuando nosotros enfrentamos esta situación del huracán, una vez pasado el huracán, yo creo que nosotros al tercer día, ¿verdad? Más o menos como al tercer día, nosotros nos activamos y decidimos salir. ¿Por qué? Porque nos sorprendió la gran cantidad de personas que llegaron directamente aquí pidiendo servicios, diciendo necesitamos ayuda. Y entonces yo creo que el huracán en cierta parte rompió también un esquema que había un poco presente de esa visión de que tengo que estar loco para, lamentablemente decir así, tengo que estar loco para buscar ayuda o algo por el estilo. Cuando yo siempre digo un refrán que el hecho de ser dentista no significa que no te puedan dar caries. Todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a tener un cambio del estado del ánimo y ante un evento al cual no estábamos preparados, como un huracán.
De hecho, es más fácil aplicarle a otros lo que uno se aplica a uno mismo. Ahora, sí. Quería preguntarle esto porque el suicidio, por ejemplo, que obviamente es el evento mayor de alguien puede tomar ante un estado mental en cierto momento, ¿no? Contrario a lo que se piensa, en Estados Unidos, en Puerto Rico hay cerca de 300 al año, es un número que va por ahí, y hay cerca de 600, 700 asesinatos al año. Pero en Estados Unidos el número de suicidios llega a unos números que son aún mucho más alarmantes que los nuestros. Entonces, ¿por qué? ¿Hay alguna estadística que explique esas diferencias, esa discrepancia, esa relación? ¿Somos iguales?
Bueno, yo creo que también es la parte más de comunicación. Nosotros somos un pueblo más comunicativo. Y a la vez que nuestros familiares empiezan a identificar ciertas cositas, ¿verdad? Y quisiera aportar rapidito, ¿verdad?, de una manera resumida para explicarlo, estos síntomas, ya que ahora en septiembre es
el mes de la prevención de suicidio,
que viene ahora el próximo mes. Y entonces, ¿verdad?, yo le explico a mis pacientes cómo es la ruta de mi cambio de estado del ánimo como ser humano. Y es que todo ser humano está preparado para solucionar los problemas en la vida, la mayoría de las veces. Pero a veces en la vida, un día despertamos y vivimos un evento que no estábamos preparados para vivirlo, y ese evento nos cambia. La muerte de un familiar, la muerte de un ser querido, un evento atmosférico, que me despidan de un empleo, un problema legal, una infidelidad, ¿verdad? Yo no me levanto y digo, caramba, qué bueno que hoy voy a perder mi vehículo o voy a perder el empleo. Uh-huh. Así que cuando vivo ese evento va a crear un impacto en mí y mi cuerpo va a comenzar a manifestarse. Y tú puedes observar los famosos movimientos involuntarios, taquicardia, opresión en el pecho, dolor torácico, sensación de ahogo, de atragantamiento.
Okay. Esta pregunta tengo que hacerla. ¿Cuánto eso es el celular? O sea, el celular nos ha aislado a nivel, y obviamente a nivel proporcional de Estados Unidos versus Puerto Rico, porque cualquiera diría que 10.000 en Puerto Rico, si lo multiplicas por la cantidad de población de Estados Unidos, más o menos un número análogo. Pero estamos hablando de que cada vez nos aislamos más, cada vez tenemos más el celular como el centro de nuestra vida, menos comunicación. Eso está, recientemente un comediante, Bill Maher, decía que todo lo que está pasando en Estados Unidos de los mass shootings, o sea, esto de la gente que de repente se vuelve demente y saca un arma y empieza a disparar, pues es gente que es que demuestra que toda su vida digital, parte de las cosas que tiene es que es bien solitaria, no hablaba con nadie. Eso está pasando.
Pero, o sea, sin embargo, aquí en Puerto Rico no se da. Porque se estabas comparando, ¿verdad? Lo que es la cultura en Estados Unidos es más individualizada. Y es normal que tu hijo adolescente tú lo veas una vez a la semana porque está en el cuarto. En Puerto Rico no. En Puerto Rico, y usualmente los papás que vienen a buscar ayuda precisamente es porque no notan que su hijo está encerrado y yo no quiero que mis hijos estén encerrados. Una de las cosas que vimos cuando hicimos impactos en Adjuntas, en Jayuya, que íbamos a las diferentes comunidades, llegaba la gente, doctora, ¿usted puede ir hasta la casa de mi hijo porque mi hijo lleva encerrado? O sea, que el familiar está bien pendiente de cómo es la conducta de ese adolescente y rápido pone un plan de acción. Sí, aquí el puertorriqueño es más, ¿verdad? Como diríamos, más metido. Yo te veo a ti, ¿verdad? La familia es más unida, la familia se preocupa, la familia, pues, ¿verdad? Habla un poquito más. En Estados Unidos, no.
Ya, y entonces, ¿qué tipo de servicio ustedes están dando aquí en el Wellness Center del Ponce Health Sciences University? Porque evidentemente yo sé que están atendiendo muchos pacientes.
Esto es una clínica académica.
Y yo sé que tienen muchos pacientes. O sea, sé que tienen psiquiatras haciendo rotaciones, estudiantes que también hacen sus rotaciones aquí. ¿Qué tipo de servicios están dando?
Pues mira, ahora mismo tenemos unas terapias especializadas para pacientes con trastorno de personalidad limítrofe, que es el, ¿verdad?, este trastorno de desregulación emocional, afectiva, conductual, donde tienes que entonces acogerte a una terapia bien estructurada. Eso lo corre el Departamento de Psicología aquí en las clínicas y son unas terapias bien estructuradas. Tenemos también un intensivo de salud mental, que funciona diferente de cualquier intensivo, ¿verdad?, de otros hospitales o otros servicios, porque el de nosotros son 3 días intensivos, pero el viernes tenemos un entrenador personal, que esto no lo tiene ningún servicio. Tenemos estudiantes de psicología, tenemos un grupo de apoyo que se reúnen una vez al mes con estos pacientes. Así que el seguimiento a los pacientes, las destrezas sociales, que es una área que hay mucha disfunción cuando hay un problema de salud mental, eso empieza a renovarse con estos grupos, con esta atención diferente. Así que vemos algo que hacemos diferente con psiquiatras, psicólogos, trabajador social, enfermeros, aquí todo el mundo es red de apoyo.
Ok, o sea,
aparte de los servicios tradicionales, de psiquiatra, psicólogo.
O sea, una de las cosas que más se menciona es que antes el trabajo era en comunidad, todos teníamos que hablar con gente para poder hacer nuestro trabajo. Así que el día a día, la agricultura requería, y los seres humanos, el 90% de la población trabajó en agricultura hasta hace 100 años. O sea, que teníamos muchos trabajos que requerían cooperación y ayuda, y ahora cada cual está por lo suyo. ¿Ustedes creen que eso es lo que en parte ha provocado esta explosión de enfermedades mentales? ¿O simplemente es que los seres humanos ahora también tienen un acknowledgement? O sea, ahora reconocemos más cuando
ahora podemos
problema.
Identificar, porque eso mismo, el acceso a las redes sociales te da información para que, espérate, yo estoy viendo estas señales en mi familiar, déjame buscar ayuda. Y esto está cambiando, el estigma se está cambiando. Pero a nivel mundial tenemos 450 millones de personas con problemas de salud mental. Aquí en Puerto Rico.
Pero no tiene todo el mundo algo de salud mental. O sea, por ejemplo, yo no soy un paciente de salud mental, pero soy una persona obesa, así que algo en mi mente hace.
Pero quizás
algo no está funcionando.
Como dice el doctor, o sea, siempre hay un elemento de ansiedad y un elemento. Exacto. Pero si todos fuéramos a terapia.
También dicen que es la tiroides, o sea, que tiro mucho. Tiro mucho para adentro.
Todo,
o sea,
el mundo debería tener esa experiencia de ir a un psicólogo para entonces normalizar que está bien buscar
pero que,
ayuda. Okay,
pero ¿qué puede decir un psicólogo en cuanto, por ejemplo, y planteo el problema de obesidad? Porque digo esto, porque yo. Usted menciona que hay 450 millones de seres humanos en el planeta que son pacientes diagnosticados con alguna condición mental. Y obviamente pues hay unas condiciones mentales mucho más severas. Pero somos 7 billones de seres humanos en el mundo y creciendo. Y en Puerto Rico somos 3.2 millones y van a decirme que hay 750 mil pacientes mentales más o menos, que es el número que se estima. Pero la verdad es que cuando miramos el resto de la población, no es que tenemos un diagnóstico, ¿verdad?, psicótico o que tenemos un problema real de, no sé, o sea, de Alzheimer o algo por el estilo, pero sí tenemos condiciones.
Bueno, lo vemos, la poca tolerancia que hay en el ser humano cuando vas al supermercado, cuando vas a, ¿verdad?, sales a la calle, te asustas con estos episodios que
sí,
han pasado.
Por un celular matar a alguien.
Tener, o sea, una interacción con alguien porque no conoces y no todo el mundo busca ayuda.
Doctor, ¿cómo resolvemos eso? O sea, ¿cómo hacemos que la sociedad empiece a dejar de ver ese estigma a uno, además de programas como este, ¿no? Obviamente, y por eso en gran medida estamos aquí, porque estamos en la Ponce Health Science University, para que usted sepa que hay gente que está estudiando esto y buscando soluciones.
Hay que ser más activo, definitivamente. Hay que ser un poco más agresivo. La clase clínica debe ser un poco más agresiva y llegar más al pueblo, que está llegando a unos niveles que antes se llegaba, pero ahora con todos estos medios de comunicación estamos llegando más a más lugares remotos, donde menos te lo esperas. Hay personas que conocen al clínico, que conocen a la persona. La realidad es que necesitamos ser más agresivos,
promover
el bienestar, adiestrar más a las personas, ¿verdad? Llegar donde ellos, porque de momento existen elementos externos que van cambiando dentro de esa misma red social, que van cambiando, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Estamos conectados a nivel mundial, pero viene ese impacto.
Okay, esta pregunta es hostil, así que me voy a poner así de frente a la cámara, le voy a decir. ¿Cómo sabemos que el wellness no es una forma Paulo Coelhística de hacer dinero? O sea, y que realmente a la larga no resuelve los problemas. No, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando del movimiento del wellness, porque el movimiento del wellness...
Porque la misión del wellness es aprender y sanar en un ambiente afectuoso y compasivo. Esto es una clínica que tiene más de 60 estudiantes o residentes haciendo rotaciones, así que lo que se le enseña, ¿verdad?, en las clases lo practican aquí, así que aquí lo que se hace es algo diferente.
Esa es una de las
claves. Es una pregunta, ¿y
cuál es la diferencia entre
alguien? Es enamorar a la gente del bienestar.
Y es una de las claves, que es la...
¿Y cómo ustedes saben cuando alguien no le da changuería? O sea, ¿cómo? No le da changuería.
No, ese término no se utiliza.
No, yo sé que ustedes no, o sea, ustedes son médicos, pero yo no soy médico, yo soy un gordito del barrio de San Lorenzo. O sea, si ¿cómo ustedes saben cuando alguien que viene no es que tiene changuería y es un malcriado o lo que sea, ¿no? Y no está, o sea, ¿cómo ustedes saben
porque
esa diferencia?
Porque se evalúa con la seriedad que tenemos que hacer. Exacto. Aunque diga este papá que viene, este hijo mío lo que tiene son changuerías, pero nosotros psicoeducamos al padre que eso no son changuerías, que simplemente es una conducta, es un llamado a búsqueda de atención porque realmente hay una incomodidad, hay un problema de autoestima, porque una persona que se siente bien no se comporta de una manera inadecuada.
No tiene la necesidad de buscar
una persona que tiene un bienestar completo, ¿verdad? Lo que va a sentirse es bien con su cuerpo, es que va a alimentarse bien, es que va a dormir bien, va a descansar bien, conductas normales. Y se supone que entonces psicoeducamos para que haya una diferencia en lo que es.
Quizás me adelanto a la parte de la pregunta, pero también va por ese goodwill que tengo natural, instintivo de competencia en la naturaleza del ser humano y en las clases sociales. Entonces tienes muchas personas que también cuando se autoexigen demasiado, comienzan entonces a alejarse de esos principios de atención plena a sí mismo. Entonces tienes unos elementos como el llegar tarde del trabajo, el no tener tiempo para poder hacer ejercicio, va a tener un impacto físico, va a tener también un impacto emocional, ¿verdad? Y esa parte de yo querer mantenerme en un empleo y verme bien, estar en shape.
Las llamadas a la línea Paz se han disparado. O sea, sabemos, sí. Ustedes
y
han
después
visto...
después de María se han disparado.
No, mucho más. Las llamadas a esa línea, por si acaso, la línea de ANSUMCA para servicios a condiciones mentales, sabemos que se ha cuatriplicado en unos momentos dados específicos y sabemos que no hay personal suficiente para todas las condiciones mentales que tenemos. ¿Cuál es el reto para ustedes en cuanto a eso?
Pues nosotros tenemos, ahora mismo creamos un call center aquí porque también para nosotros las llamadas fluctúan de 3.000 a 4.000 llamadas para tres personas
mensuales,
que
¿no?
tengo mensual.
Sí, estaba leyendo las estadísticas y son
y las estadísticas de aquí, sí, realmente son
4.500
personas mensuales. Le añadimos que hay que darle orientación al familiar porque todas estas personas vienen acompañadas. Aprovechamos para hacer talleres para familiares de psicoeducación. Especialmente ahora en el mes de la prevención del suicidio vamos a tener muchos talleres a cargo de estudiantes donde se va a estar fomentando, ¿verdad?, la búsqueda esta de bienestar a través de varias vías, pero también de identificar señales.
Vi que el número de suicidios es sin duda es alarmante, pero en los varones es mucho más alto, o sea, estamos hablando
varones
de casi 4 a 1.
Es 211 en el 2018. Exacto. Y mujeres solamente 31.
Exacto.
Sin embargo, las mujeres lo intentan más. Lo que pasa es que los varones van a
más
utilizar
agresivo.
El método, ¿verdad?, más letal, que es ahorcamiento. Pero
tienden
las mujeres sí lo
no
intentan mucho.
Tanto, tienden a callarlo más.
Porque el varón está el estigma también, el varón no se siente sí. Que quiere, que debe decir que va a buscar ayuda, que se siente mal.
Ya.
Ese elemento también está en esa parte cultural.
¿Hay algo en específico que ustedes crean que la audiencia que nos está viendo debe saber?
Pues ¿qué? Sí, es importante buscar ayuda, es importante identificar señales en sí mismo, ¿verdad? Hacerte una autoevaluación. Donde yo estoy ahora, ¿es donde quiero estar? Pues entonces es momento de buscar ayuda. Lo importante es no seguir con la queja de que no estoy satisfecho con mi vida, no estoy satisfecho con mi salud, sino que yo puedo hacer. Y puedes empezar con una terapia psicológica,
pero
con el médico de
familia. Yo empiezo a hacer dieta y de repente la dejo.
Con médico internista.
O sea, porque vi los quesitos, o sea.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?
Yo,
Hacerte un chequeo anual. Exacto. Con médico de familia.
Porque estamos hablando de los temas privados.
¿Cuándo fue la última vez que
pediste
un masaje?
Poder saber si lo que
me quedo dormido en el masaje.
Pediste un masaje, ¿verdad? Todos esos elementos lo tenemos aquí. Tenemos un entrenador personal. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste que era importante hacerte una evaluación de un entrenador personal?
No, yo lo pienso todos los días, que no lo hago, es el problema. O sea, nunca es problema en la teoría y la práctica.
Coge el teléfono, llama, vamos a hacerte una evaluación.
Sí, es verdad.
Hay que dar ese primer paso al bienestar. Necesitamos estar bien. Si nosotros estamos bien, todos los que están alrededor de nosotros están bien. Y nosotros aquí en el Wellness Center contamos con psiquiatras, con psicólogos, con todos los elementos, con médico internista, médico de familia, masajista, médico acupuntor. Tenemos todos los elementos para llevarte a ese bienestar. Tienes que llamar, venir, sacar una cita y aquí con mucho gusto, ¿verdad? Tenemos una muy buena calidad de profesionales y proveedores.
¿Tienen estudiantes? ¿Tenemos, tienen psiquiatras haciendo rotaciones
ahora
también?
Ahora mismo tengo 35 estudiantes de psicología, 21 haciendo internado, 10 residentes de psiquiatría, 4 fellows de niños y adolescentes. Tenemos estudiantes de medicina haciendo rotaciones, como 15 estudiantes. Aparte de eso, tenemos 5 psiquiatras, tenemos 8 psicólogos, tenemos un médico de familia, médico internista, hay una óptica, hay una farmacia, hay oftalmólogos pediátricos y de adultos.
Reumatólogo.
Reumatólogo. Así que lo bueno es de tener un equipo interdisciplinario, ¿verdad?, que se consultan entre sí.
Porque realmente en la práctica ustedes, el cerebro humano todavía está en ese proceso de descubrirse. O sea, nosotros tenemos bastante información químico-biológica de cómo funciona el cuerpo, pero el cerebro tiene unas áreas que son todavía enigmas. ¿Cómo ustedes están trabajando eso?
Y nosotros, pues fíjate, que es lo que hemos hablado aparte, en grupo, entre clínicos, hay una diferencia bien marcada, ¿verdad? En nuestra profesión, la mayoría de las profesiones tienen al frente, dentro de la medicina y la parte clínica, tienen lo que están estudiando directamente, ¿verdad? El neumólogo tiene una imagen de los pulmones, el cardiólogo tiene una imagen del corazón, el nefrólogo de los riñones, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos con un cerebro al cual no estamos viendo. Estamos escuchando a la persona bajo una sintomatología y bajo una gran gama de emociones que va a presentar, que es, ¿verdad?, como si fuera una especie de ruleta. La ciencia, en específico tanto la neurología, la psiquiatría y la psicología, se está moviendo parte bien avanzado hacia el neuro, hacia ver cómo podemos de alguna u otra forma tener un acceso más directo a esos SPEC y ver la formación, ver cómo está, por ejemplo, esa materia blanca, esa parte de conexión, que tanto si hay comunicación entre tejidos o no.
O con pruebas proyectivas. Podemos saber qué hay en ese pensamiento.
Sí, se puede, pero...
Yo conozco una persona que, por ejemplo, que tenía problemas mentales muy fuertes, muy severos, estuvo a punto de irse a California a hacerse unos trabajos allá. Y después de haber ido por tanto step therapy, y obviamente step therapy no, pruebo esto, no me funciona, pruebo lo otro, no me funciona, pruebo lo otro, no me funciona, pruebo lo otro. Llega un punto en que dijo, pues me voy para California a ver si puedo buscar allá un mecanismo. Resultaba ser que tenía cáncer de tiroides. Y ninguno de sus psiquiatras previos le dijo, hazte una prueba.
Y por entonces, eso el modelo de salud integrado es importante.
El wellness es bien importante. Sí. Porque requiere pues todo un énfasis holístico, ¿no? De all around, no es solo una cosa.
Y nos permite comunicarnos entre clínicos. Esa es otra ventaja que tiene este centro. En este centro, tanto estudiantes internos como estudiantes practicantes que están bajo supervisores clínicos ya certificados, ¿verdad? Y licenciados, tienen una comunicación directa con los psiquiatras, con los médicos generalistas, con todos los especialistas, trabajo social, que hacen una excelente labor, enfermeras que hacen una excelente labor. Desde esa entrada que ese paciente llega aquí, ya tiene un trato bien humano, bien humanista. Nosotros buscamos eso en todo momento, que la persona se sienta cómodo, que se sienta atendido y que no se sienta que es un número, se sienta, ¿verdad?, que es escuchado. Y esa, para nosotros, nos enorgullece mucho, no, ¿verdad?, porque nos permite salir con una tranquilidad que es increíble. Tú sales a la calle y entonces te encuentras esa parte bonita del paciente, decirte con la confianza, doctor, doctora, qué bueno, mire, ya pude solucionar tal tema, ya pude hacer esto, pude hacer lo otro, y gracias. Y esa parte nosotros la vemos mucho y es un elemento bien importante.
¿Es bueno sustituir un medicamento? O sea, ¿evita un medicamento, lo sustituye? Ese énfasis es en bienestar más allá de pastillas.
Pues yo diría que la meta en el caso mío como psicólogo clínico, ¿verdad? Yo tengo que tratar de darle la píldora no existente, es decir, de darle un modelo de tratamiento en el que él no tenga que recurrir a algún tipo de fármaco de por sí. Ahora, cuando hay ya ciertas condiciones donde ha habido una alteración química, ya la persona entonces se encuentra con que hay una desregulación de la emoción más por una cuestión química. Y entonces ahí es importante la evaluación, la discusión de caso con el psiquiatra, y entonces el psiquiatra en conjunto con el staff dice, ok, esto es lo que hemos visto, este es el tratamiento que va. De hecho, los psiquiatras tienen comunicación en todo momento con las enfermeras, con trabajadores sociales, con psicólogos. ¿Está el paciente respondiendo al medicamento que le estoy dando? ¿No está respondiendo a este medicamento? Y hay esa apertura. Eso es algo que yo encuentro que es sumamente bien importante en esta clínica, que es un plus.
Pues vamos a aprovechar y vamos a ver la clínica. Bueno, dejamos a Pierre y estamos ahora con la doctora Rivera, Yuli Rivera. Doctora, usted como directora del Centro de Wellness, sé que esta es la parte de los niños. ¿Qué servicio dan de los niños aquí?
Pues mira, la parte de niños es bien especial porque se dan, ¿verdad?, talleres para los padres, destrezas parentales, pero el servicio de niños es bien especial porque tenemos los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, enfermeros, pero se hacen terapias grupales para niños con déficit de atención, ¿verdad? Y tenemos todos los elementos para que los nenes vengan, jueguen, se entretengan, vienen los estudiantes de psicología, les leen cuentitos a los nenes, así que hacemos que la espera no sea tan
complicada. ¿Y qué tipo de condiciones muestran más los niños que atienden?
Los niños, sé
que
son y después cientos, de, así que... ¿verdad?, depresión en niños y adolescentes, y lo que es la ansiedad en niños y adolescentes se disparó mucho después
pero,
de María.
Ok, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, supone que un niño como que, ¿por qué tú estás en depresión si eres
porque
niño?
Porque su papá, la carencia que hay en el hogar, porque el papá está trabajando más tiempo, porque no hay tiempo para escuchar a los niños a veces, o tiempo para dedicarles jugar.
O sea, pero uno pensaría que un niño no podría estar deprimido, porque es como que, hello, o sea, ¿cuáles son tus preocupaciones? Bueno, pues sí
pues
las
sí,
hay.
Sí, los niños se deprimen, se les da ansiedad, tienen muchos, ahora están desarrollando problemas psicóticos, están viendo, y no solamente el amigo imaginario, es que esto se extiende, ¿verdad?, el terror nocturno, hay muchos problemas, igual que déficit de atención, ¿verdad?, en las escuelas. No pueden quedarse tranquilos, hay mucha impulsividad, problemas de conducta.
Sí, tenemos una realidad de que antes tú salías de la escuela y te desconectabas, pero ahora estás conectado todo el tiempo a través de las redes y ves todos estos comentarios sobre ti, o escuchas, o tienes miedo de que alguien haga comentarios sobre ti.
La autoestima. Uh-huh. El niño tiene que ir fortaleciendo esa autoestima desde chiquito.
Además que no es por nada, pero todo el mundo en el celular es bien feliz. O sea, en Instagram yo soy flaco y me veo bien, o sea, y en serio, o sea...
Pero
la realidad es otra, ¿no? O sea, entonces mucha gente, tú estás en tu celular y ves de repente que tu mundo está supuestamente feliz y tú te sientes como que, diablo, yo no estoy...
Yo no tengo esto.
Yo no tengo eso, yo no soy así. Eso ustedes lo ven aquí.
Eso es así.
¿Qué cosas particularmente después de huracán han visto?
Mucha depresión, y especialmente en adolescentes. Mucha mutilación, eso es como una moda también, ¿verdad? Que los estudiantes están viendo videos de cómo mutilarse para sentirse vivo. Hay una sensación de vacío bien fuerte después del huracán también.
Sí, el cutting.
Así que eso también, ¿verdad? Hay que trabajarlo dentro de un trastorno depresivo.
Y veo que tienen aquí específicamente sobre el principito, tienen pinturas, tienen las, y las van a ver ahora, las partes específicamente de los mismos estudiantes y los mismos... médicos, anuncios que están pintando aquí, bien, tratando de hacerlo un lugar agradable, porque a todos, lo más importante es que la gente sienta que ir a un wellness center como este, pues es normal, no solo es normal, es bueno, es positivo, y si lo necesitas, ven, o sea, y muchos de nosotros que lo hemos necesitado, no lo hemos hecho, pues deberíamos empezar a hacerlo.
Exactamente, el bienestar es para todos, para los niños, para los adultos, para los padres, para los hermanos, para todo el mundo.
Bueno, la directora de Wellness Center lo dice y yo le creo.